This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel LeBron, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mle.com y lasmayores.com, y ya saben que se puede conseguir el programa vía podcast semanalmente por Google Play, al igual que el Apple Store. Aquí con ustedes nuestro productor Andrew Hart, Kevin Cabral y el servidor Félix de Jesús, con lo que es esta primera semana del béisbol 2018. El equipo que ganó la Serie Mundial el año pasado, los Astros de Houston, han comenzado muy bien. Los Dodgers con problemas, Diamondbacks jugando bien al comienzo de la temporada, al igual que los Mets y al igual que los Yankees. Los Yankees demostrando su poder en el día de ayer frente a un equipo de los Rays de Tampa. Mientras tanto, Otani está enseñando que básicamente los campos de entrenamiento es solamente eso, práctica. Ha comenzado súper caliente el japonés para el equipo de los Angelinos, al igual que Luis Severino para el equipo los Yankees. El As, que tuvo un buen campo de entrenamientos, también lo está demostrando aquí tempranito en la temporada. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, un placer poder compartir con todos ustedes.
Bueno, Kevin, ha comenzado bien la temporada para los campeones mundiales, el equipo los Astros de Houston. Acabaron básicamente con los Orioles de Baltimore, un equipo que parece que va a tener problemas este año. Lo dijimos al comienzo de la temporada, su picheo. Cuando lanza bien, entonces no batea, el caso de Bundy el día de ayer. Pero definitivamente los Astros de Houston se ve como un equipo que definitivamente ganaron la Serie Mundial, pero quieren más en este 2018.
Definitivamente, y hay que decir que tienen con qué, Félix. Mira, esta es posiblemente la ofensiva más peligrosa del béisbol, con ese núcleo joven que ellos tienen: José Altuve, Carlos Correa, George Springer, Alex Bregman, Yuli Gurriel, que se integrará próximamente, etcétera. Pero lo que más llama la atención no es eso, es el picheo abridor del conjunto mejorado que está con relación al año pasado. O sea, los Astros ganaron su división y fueron los campeones del béisbol, y no tenían el día inaugural de la temporada pasada ni a Justin Verlander ni a Gerrit Cole. Y lo que se ha visto en estos primeros partidos es que esa rotación es una tremenda fortaleza. Vimos, por ejemplo, a Verlander, Cole y Charlie Morton promediar 97, 98 millas con su bola rápida en sus primeras presentaciones. Tienen a Lance McCullers con una de las mejores curvas del negocio. Y a Dallas Keuchel, que es el lanzador, digamos, de una característica diferente, porque no depende de potencia, pero que tiene tanta habilidad que ganó un premio Cy Young. Y los Astros se dan el lujo de tener a hombres como Colin McHugh y Brad Peacock en el bullpen, hombres que estuvieran en rotación en otros equipos. Peacock, de hecho, ganó ayer con un relevo superbo de 3 entradas en blanco, ponchando 5 bateadores. O sea que la realidad es que los Astros se ven como un equipo con mucho talento y con mucha profundidad. Y sabemos lo difícil que es repetir en esta época. Y ni siquiera estoy hablando como campeón de la Serie Mundial. Lo difícil que es ganar títulos divisionales consecutivos. Pero la realidad, Félix, es que los Astros de Houston parecen tener todas las armas para lograr eso. Y su récord lo demuestra. Tienen 6 ganados y 1 perdido en un excelente inicio de temporada.
Mirando a un equipo que le está dando competencia, por lo menos tempranito, estamos hablando de los angelinos, de Los Ángeles, Ohtani. Ha comenzado como esperable equipo los angelinos. Muchos pensaban como que no se iba a adaptar a lo que es las grandes ligas, pero tiene 2 cuadrangulares. Kevin Ohtani como bateador lanzó bien su primera salida para el equipo de los angelinos y por lo menos hasta ahora ha sido todo lo que pagó los angelinos por el servicio del japonés.
Sí, yo creo que de la misma forma que tratamos este tema durante los entrenamientos y te decía que llegar a conclusiones por lo que pasó en esos partidos era sobreactuar, sobre todo cuando sabemos, Félix, de otros japoneses que en su primer entrenamiento de grandes ligas tuvieron problemas. Le pasó a Hideo Nomo, le pasó a Ichiro. Recuerdo que Lupinella estaba muy preocupado con Ichiro Suzuki en su primer entrenamiento con Seattle y resulta que el hombre en esa primera temporada ganó los premios de novato del año y jugador más valioso en la Liga Americana. O sea que estas cosas pasan y al ya iniciar la temporada yo creo que lo que estamos viendo es que, bueno, que las expectativas creadas alrededor de este jugador japonés estaban justificadas. El domingo vi su primera presentación picheo por picheo. Ohtani estaba tirando entre 98 y 100 millas su bola rápida. Todavía en la sexta entrada estaba tirando 98 millas con un lanzamiento de recta de dedos separados sencillamente mortal, un tremendo slider. Y con excepción de una secuencia ahí donde no localizó bien un par de lanzamientos y permitió 2 hits y después un cuadrangular de 3 carreras de Matt Chapman, lo cierto es que dominó a su antojo al equipo de Oakland. Después se destapa con un cuadrangular de 3 carreras en su primer turno en Anaheim el martes y ayer se la saca a Corey Kluber por el jardín central en Anaheim, a Corey Kluber, uno de los mejores lanzadores del negocio. Y además de eso, el hombre tiene una velocidad que realmente la velocidad de home a primera, como puede correr, lo mete en la élite en ese aspecto de los jugadores de grandes ligas. O sea que el talento es especial, no hay duda de eso, se ha puesto de manifiesto en esta primera semana y me parece que Ohtani será uno de los jugadores más excitantes del béisbol en los próximos años.
Muy tempranito para desarrollar los otros equipos en esta división oeste de la Liga Americana, pero seguimos con la Liga Americana y ayer el equipo de los Yankees enseñó no solamente el poder en el bateo con sus 3 derechos, Judge, Stanton, al igual que Gary Sánchez, pero sino también en el picheo con Luis Severino y bueno, es un latinoamericano, Kevin, pero hay que decir que si Severino lanza así la temporada completa, puede ser que el Cy Young esté definitivamente en las manos de él cuando termine la temporada.
Precisamente en una columna que saldrá el viernes, Félix, una columna en el Distrito Diario, hablando de algunas de las impresiones que tengo de la primera semana de temporada, uno de los temas que toco es el de Luis Severino, y precisamente una de las expresiones que utilicé es que parece que en él República Dominicana tendrá su próximo premio Cy Young. Severino ya estuvo en la competencia por este premio el año pasado y se ha visto increíble en las 2 primeras salidas, con ese tremendo stuff, la bola rápida, 97, 98 millas, el slider, pero también la madurez que demuestra el muchacho, el dominio de la situación, cómo se manejó en el primer juego de la temporada para los Yankees, permitiendo apenas un hit en 5 entradas y 2 tercios en un estadio tan difícil como el Rogers Center de Toronto. La realidad es que Severino tiene todas las herramientas para hacer el as del equipo de los Yankees, de hecho ya lo es, y me parece que la suerte del equipo de los Yankees en esta temporada y las próximas va a estar muy vinculada a la salud de Luis Severino, que parece será de los próximos principales lanzadores del negocio.
Mirando lo que ofrece el equipo de los Yankees en el bateo, y eso que todavía hace bastante frío aquí, la temperatura no la más adecuada para jugar béisbol, pero ayer vimos a Stanton, al igual que George, que conecta un cuadrangular, y Sánchez, y de largometraje los 3 cuadrangulares de Kevin, y esto para lo que es la Liga Americana puede ser algo mortal.
No hay dudas, cuando uno ve, bueno, ayer yo creo que tuvimos la primera previa de lo que podría ser esta temporada con Stanton, Sánchez y Judge, los tres pegando cuadrangulares en el mismo partido. Y claro, Stanton tuvo ese tremendo debut con los Yankees en Toronto, después no se vio mucho en el resto de la serie, se ponchó 5 veces el martes, lo abucharon en Yankee Stadium, porque uno sabe que así son las cosas en el béisbol. Judge había comenzado lentamente, pero si uno se basa en lo que estos hombres hicieron en la temporada pasada, la realidad es que al final de cuentas sabemos que con Stanton y Judge hay que contar con unos 350 ponches, es parte del paquete, pero también si por lo menos ellos se acercan a lo que hicieron el año pasado, la producción que los Yankees van a recibir va a ser tremenda. Y puede que Sánchez sea el bateador más completo de los tres, en el sentido de que sea un poco menos vulnerable. O sea, que en realidad ver ese trío día tras día creo que va a ser una tremenda atracción para los fanáticos de los Yankees. Y es increíble porque hace, qué sé yo, un par de años, 3 años, estábamos preocupados, Félix, porque un equipo tan importante como los Yankees carecía de figuras a raíz de los retiros de Mariano Rivera y Derek Jeter. Y fíjate lo rápido que han transformado la franquicia. Y no tienen una atracción, sino varias, porque me parece que el mismo Billy Gregorius también se ha convertido en un jugador que es un favorito de los fanáticos.
Pero también no se queda atrás el equipo de Boston, y ellos han comenzado bastante bien, y para ellos David Price lanzando de maravilla, lo hizo el pasado sábado. Este equipo, y por lo menos Dodgers y los Yankees, ya lo vamos a ver la próxima semana, será muy interesante a ver cómo se miden estos dos, si lo podemos decir así, titanes de lo que es el béisbol en el 2018.
Sí, no hay duda que esa competencia parece que será muy interesante con el talento que tienen esos dos equipos. Lo del inicio del picheo abridor de Boston ha sido impresionante, sobre todo cuando tú tomas en cuenta que tres miembros muy importantes de ese staff, Drew Pomeranz, Eduardo Rodríguez y Steven Wright, no han lanzado porque están en lista de lesionados, pero todos estarán integrándose próximamente. Y resulta que en los primeros 6 juegos, los tres ases, Chris Sale, David Price y Rick Porcello, unidos a Brian Johnson y Héctor Velázquez, tienen una racha de 6 salidas permitiendo menos de 2 carreras como abridores, algo que no tiene precedentes en la historia del béisbol. Y gracias a la actuación de esos abridores principalmente, aunque claro, hay que destacar el buen inicio de Xander Bogaerts, de Rafael Devers, los batazos de Fernando Hales Ramírez en Miami, que fueron claves, pues la realidad es que el picheo de Boston es lo que ha estado detrás del buen inicio que han tenido. Y obviamente no se va a mantener así, con una efectividad alrededor de 1.00. Hay hombres que irán buscando su nivel, pero si los Medias Rojas pueden tener a Chris Sale y David Price saludables la temporada completa, no hay duda que ellos van a ser un equipo sumamente interesante. Y como hemos hablado durante toda la temporada muerta y este inicio de temporada, uno de los equipos que debe estar en los playoffs por la Liga Americana.
Ahí hay 3 equipos que no pensaban no ir a competir tempranito, pero Toronto se ha mantenido ahí, ha ganado 4 en línea el equipo de los Blue Jays. Hay esperanza, Kevin, de que por lo menos por gran parte de la temporada, por lo menos Toronto compita con los Yankees y el equipo de Boston.
Mira, en realidad yo creo que hay una separación bastante marcada en talento entre Boston y Yankees y los demás equipos de la división. Con eso no quiero decir que los Blue Jays serían incapaces de por lo menos mantenerse en la conversación, quizás sí, aspirar a un puesto de wild card. Obviamente ellos van a necesitar la producción consistente a lo largo de la temporada de Josh Donaldson, Justin Smoke y Kendrick Morales. Te diría que esos tres en primer lugar, y Morales, por ejemplo, ha comenzado lento. Randall Pritchard, que es un jugador que se adquirieron desde los Cardenales de San Luis y que está llamado a ser una figura importante en esa alineación, apenas 2 hits en 23 turnos. Esos hombres tienen que producir, y me parece que en el caso de la rotación lo crítico es que Aaron Sánchez pueda mantenerse saludable. No se ha visto en plenitud de condiciones en sus 2 primeras salidas, pero está bien, está saludable. Y hay que recordar que Sánchez hace un par de años encabezó la Liga Americana en promedio de carreras limpias, y es sin duda el lanzador con más talento en esa rotación. O sea que si se le dan ciertas cosas a los Blue Jays, ellos podrían mantenerse en la conversación, aunque de nuevo me parece que el nivel de talento que presentan Boston y los Yankees es superior al de los demás equipos en esa división.
En lo que se refiere a la división central, ahí los Indios de Cleveland no han comenzado muy bien. Los mellizos, vemos la potencial que tienen para tener una buena temporada. Kevin, muy tempranito para tratar de desarrollar lo que está pasando en la división central de la Liga Americana.
Sí, yo creo que para uno llegar a conclusiones es muy temprano y la realidad es que ahí, mira, en la mayoría de las divisiones, si hay algo que uno puede ver en este momento es que hay equipos que están, de nuevo, muy por encima de otros. En esta división central, claramente Cleveland y Minnesota son los dos equipos a vencer, mientras que Medias Blancas, Kansas City y Detroit son equipos que están en reconstrucción. Y en este momento los Medias Blancas y Minnesota han ganado 3 de los primeros 5 y están encabezando, pero eso debe cambiar, porque la realidad es que en el béisbol se pueden dar sorpresas, pero obviamente yo por lo menos no espero ver a Medias Blancas, Kansas y Detroit en competencia en esta temporada. Y me parece que la lucha va a estar entre Cleveland y el equipo de Minnesota. Si los indios tienen su picheo saludable, deben ganar la división. Si no, lo hará Minnesota. Y me parece que los dos también van a estar en la conversación por un puesto de wild card.
Muy interesante. Entonces, el béisbol ha comenzado en lo que es la Liga Americana. La Liga Nacional también bastante interesante. Buen comienzo, como necesitaba el equipo de los Mets de Nueva York, al igual que los Diamondbacks de Arizona. Los Ángeles no ha comenzado nada bien, estamos hablando claro de los Dodgers. Vamos a desarrollar también lo que ha pasado en esta primera semana en lo que es la Liga Nacional. Pero antes, Andrew, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con mucho más.
Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Beef Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat.
Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de $750 a Uber drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800-NEW-TOYOTA. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA.
Estamos claros y ya, y no te voy a negar.
Bueno, ya de regreso a lo que es el mundo de las Grandes Ligas, su programa semanalmente por MLB.com y LasMayores.com. Nuestro productor Andrew Hart, aquí con ustedes Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con lo que es esta primera semana de las Grandes Ligas. Bastante interesante, hemos tocado lo que es la Liga Americana y varias cositas que están pasando, como el buen comienzo de Otani, el buen comienzo de Boston y los Yankees, al igual el equipo de los Astros de Houston, que mantienen este primer lugar en este momento, pero los angelinos jugando muy bien en estos momentos. Seattle con marca 3-2, vamos a ver, ayer no le fue nada bien frente a los Gigantes de San Francisco. Pero la Liga Nacional está bastante interesante, los Mets en primer lugar. Claro, muy tempranito, se han jugado 5 o 6 juegos por equipo. Atlanta ha comenzado muy bien también, al igual que los nacionales y especialmente Bryce Harper. Y tocamos el punto, Kevin, lo de Bryce Harper, un jugador que va a ser agente libre. Y piensa que ya hay negociación entre él y Anthony Rizzo desde tal vez de firmar a este muchacho Harper, porque como ha comenzado, parece que va a tener una de esas temporadas increíbles en lo que es el 2018.
Bueno, yo creo que ya vimos el primer ejemplo de que los equipos van a tratar de retener a sus estelares con el contrato que firmó Charlie Blackmon con Colorado ayer. Claro, lo de en el caso de Bryce Harper se está hablando de un posible contrato de $400 millones, que yo no sé si se va a concretizar, pero no hay duda que él, en este momento él aspira a un contrato bastante ambicioso. Ahora bien, yo creo que hay un par de cosas que hay que tomar en cuenta. Lo primero es que las relaciones entre la gente de Harper, Scott Boras y el equipo de los Nacionales de Washington tradicionalmente son muy buenas. Y también el hecho de que tanto Harper como Boras han estudiado la situación del mercado, lo que pasó con los agentes libres en esta temporada muerta que recién concluyó. Y a mí no me sorprendería que por lo menos se haga un intento de firmar una extensión con él. Y yo te diría que ahora sería un buen momento, tomando en cuenta el tremendo inicio que ha tenido Harper. Me parece que dentro de este esquema que estamos viviendo con la agencia libre, sabes que en el pasado era muy común escuchar que los jugadores decían no quiero negociar durante la temporada. No me sorprendería que con jugadores que estén camino a la agencia libre veamos ahora más frecuentemente que antes negociaciones durante la temporada, porque me luce que por lo menos habrá un grupo de jugadores que si pueden evitar la agencia libre en un momento de tanta incertidumbre, lo van a hacer. Obviamente Harper, Manny Machado, para mencionar dos de los que irían a la agencia libre en la próxima temporada muerta, son casos especiales porque estamos hablando de dos de los primeros cinco jugadores del negocio, pero de nuevo, no me sorprendería que se produzca algún intento de darle una extensión a Harper de parte del equipo de Washington, que saben que él es, como dicen, la cara de la franquicia y el jugador de ofensiva más importante que tiene.
Va a ser fascinante definitivamente porque vimos, como tú mencionaste, en la temporada muerta como que hay control ahora del costo de los salarios. Y ahora entonces Bryce Harper y Anthony Rizzo pueden entonces establecer otra vez que el juego está saludable. Y esto, como tú mencionaste, los agentes libres van a estar muy de cerca este contrato de Harper, al igual que Manny Machado. Los Mets han comenzado muy bien, Kevin. Gran parte se debe a Noah Syndergaard, que como hablamos como Severino, Syndergaard también se puede preparar para ganar el Cy Young este año. Pero para los Mets, más que nada, es la salud. Está aquí tempranito y se ve que es un equipo que puede competir cuando está saludable.
No hay duda, Félix. Y claro, la salud de esos lanzadores. Matt Harvey lució excelente en la primera salida que tuvo. Noah Syndergaard se ha visto bien, aunque ayer no fue muy eficiente con su cantidad de lanzamientos y tuvo que salir temprano del partido. Jacob deGrom con una buena primera salida. Yo creo que es halagador para los Mets ver el trabajo que hizo Seth Lugo como relevista el martes, tirando dos entradas en blanco, ponchando cuatro bateadores, porque Lugo podría ser un candidato para la rotación si Steven Matz sigue teniendo problemas o si alguno de los demás abridores cae con algún tipo de problema físico. Y obviamente para los Mets, la salud de esos abridores, del cerrador Jeurys Familia, y de un hombre frágil como Yoenis Céspedes, que es el más importante en esa alineación, eso será crítico para las aspiraciones del equipo. Pero hasta ahora se han visto muy bien y ya veremos si logran mantenerse saludables, porque como tú dices, ahí va a estar la clave de los Mets en esta temporada.
Mickey Callaway, el manager del equipo de los Mets, claro, el pitching coach de los Indios el año pasado. ¿Hay alguna diferencia? ¿Has visto algo diferente entre Collins, el manager el año pasado, y lo que ha ofrecido Mickey Callaway este año?
Bueno, desde fuera, no. Yo creo que eso es una pregunta que habría que hacerse a los jugadores. Yo me imagino que tienen que verse cambios, porque Collins, y esto no es una crítica ni mucho menos, pero Collins es uno de esos dirigentes de la llamada vieja escuela, mientras que Mickey Callaway es todo lo contrario y recibió el puesto por eso. No hay duda que los jugadores de los Mets van a tener que acostumbrarse a un manager que va a tomar más decisiones basadas en las estadísticas, que va quizás a ser más cuidadoso a la hora de dejar a sus lanzadores abridores para que hagan una cantidad de lanzamientos alta durante sus presentaciones, y también una persona que va a tener un estilo diferente de comunicarse que Terry Collins, por el hecho de que hay una diferencia generacional, además de que Terry Collins, quiero decir, Mickey Callaway viene de la escuela de Terry Francona, que es una escuela excelente en lo que tiene que ver con el manejo con los jugadores. A mí me luce que la presencia de Callaway va a ser positiva para el equipo de los Mets. Escucho que él está trabajando en temas como asegurarse o venderle la idea a sus jugadores la importancia de tener suficiente descanso, suficiente sueño, una nutrición adecuada. Todas esas tendencias han estado llegando al béisbol en los últimos años y que me parece que hoy en día son muy importantes para el éxito de un equipo. Honestamente creo que a raíz ya del retiro, la salida de Terry Collins, los Mets tomaron una buena decisión trayendo a Callaway como el manager, pero al fin y al cabo tú sabes que el trabajo de los dirigentes se juzga en base a victorias y derrotas. Y la realidad es que Callaway va a tener que presentar resultados en el terreno y de eso, de los resultados que él presente van a depender mucho de la salud del equipo.
En la división ha comenzado muy bien el equipo que invirtió bastante dinero. Estamos hablando de los Phillies de Filadelfia, firmando a Santana, firmando a Jake Arrieta. Hoy comienzan en su casa frente a los Marlins de Miami. Piveta va a comenzar ese partido. Los Marlins no hemos esperado gran cosa este año para ellos. Tiene marca de 2-4. Pero los Phillies, ¿te sorprende ese mal comienzo, Kevin? ¿O podemos decir que el equipo está fuera de casa y está esperando... como dicen, el home cooking, la buena comida de su casa, estar en su propia cama, el equipo lo feliz?
Correcto, me parece que sí. Y lo que ocurre aquí, Félix, 1-3, o sea, son 4 juegos. Yo todavía no quiero hablar de mal inicio cuando un equipo apenas ha jugado 4 partidos. Yo creo que lo que más ha llamado la atención es el manejo del bullpen del nuevo manager, Gabe Kapler, el hecho de que creo que exageró con los movimientos en los primeros partidos, y él mismo tendrá que llegar a la conclusión de que tú no puedes estar utilizando en grandes ligas 6 o 7 lanzadores por juego, porque vas a agotar tu bullpen. Y el hecho de que pidió un lanzador en el fin de semana, Hobie Milner, que ni siquiera había calentado, un error que un manager de grandes ligas sencillamente no puede darse el lujo de cometer. Así que yo creo que hay que darle tiempo a este equipo. Ellos tienen buen talento. Ya Jake Arrieta va a tener su primera salida. Los jugadores de ofensiva, con la excepción de Rhys Hoskins, todos prácticamente han comenzado mal. Y obviamente los Carlos Santana o Odubel Herrera son jugadores muy importantes en este equipo que deberán producir y no lo han hecho hasta ahora. Yo te diría que para mí los Phillies son uno de los equipos candidatos para sorprender este año. Y vamos a ver si ellos pueden concretizar eso en el terreno de juego.
Los Piratas han comenzado bien y eso que salieron de algunos jugadores como son McCutchen y Cole, pero en el caso de los cerveceros también han comenzado bien, pero ahora tenemos noticia de que van a perder a Chris Jellish por un tiempo, el jugador adquirido de los Marlins, y todo depende, el mismo los Gigantes también problemas, Samardzija y Baumgartner fuera, pero ¿qué puede significar, Kevin, para los cerveceros perder los servicios de un tiempo largo de Christian Jellish?
Bueno, yo te diría que es una baja sensible, y este es un equipo que en este momento tiene cierta profundidad en el outfield. Ellos tienen la opción de, durante un periodo de tiempo, utilizar a Eric Thames en la inicial y a Ryan Blondo, Lorenzo Cain y Domingo Santana como sus 3 jardineros, pero obviamente Yelich es un jugador muy importante en este equipo que había tenido un buen inicio hasta que se lastimó ayer, y lo que se espera es que ese problema en el costado no sea serio. Ahora, es normal que en un jugador de ofensiva un problema en un costado signifique un mes de ausencia. Es bastante. Pero de nuevo, el equipo de Milwaukee tiene cierta profundidad. Ellos pueden manejarse con esos 4 jugadores que mencioné, también utilizando en ocasiones a Jesús Aguilar en la inicial contra lanzadores derechos. Y tendrán que hacer eso durante la ausencia de Yelich, si finalmente él es colocado en la lista de lesionados.
Los Cachorros han comenzado muy bien y uno piensa, bueno, si todavía está resaca de haber ganado la Serie Mundial hace 2 años, existe con este equipo, vamos a ver qué pasa. ¿Preocupado, Kevin, con los Cachorros o simplemente demasiado temprano para determinar que este equipo está un poquito flojo?
Para mí ellos son los favoritos para ganar esa división. Si tú revisas los primeros partidos, Ian Happ, 10 ponches en 16 turnos oficiales, Wilson Contreras, 8 ponches en 21 turnos oficiales. El equipo está bateando alrededor de 140 colectivamente con hombres en posición de anotar. O sea, hay cosas que sencillamente no van a continuar porque ese equipo tiene demasiado talento en lo que ponen en el terreno de juego, de mucha calidad. Y creo que vamos a ver una variación aquí más temprano que tarde en los resultados. Los Cachorros no creo que tengan resaca, después de todo, no ganaron el año pasado, por el contrario, creo que hay una gran motivación para aprovechar el apogeo de ese núcleo de jugadores jóvenes de ofensiva, los Anthony Rizzo, Chris Bryant, Javi Baez, Kyle Schwarber, el mismo Contreras, para tratar de ganar más campeonatos. El equipo fortaleció su picheo en la temporada muerta. Fíjate que Yu Darvish, después de un excelente entrenamiento, no lució bien en su primera salida, pero me parece que Darvish va a tener una muy buena temporada. O sea que creo que el equipo de los Cachorros tiene todos los elementos necesarios para ganar esa división y para ser una amenaza en los playoffs, y no creo que hay por qué preocuparse tan temprano.
Era algo común para los Dodgers de Los Ángeles, comenzaba muy mal cuando estaba manager Don Mattingly, ahora con marca de 2-5, Arizona, marca 5-1, y ha acabado con los Dodgers tempranito, lo hicieron al final de la temporada también frente a los Dodgers. Mirando así la división oeste, Colorado con marca 3-3, al igual que los Gigantes. San Diego, bueno, se esperaba, aunque consiguieron a Eric Hosmer este año, que iba a tener dificultades este año, pero lo de Arizona, Kevin, un buen comienzo, algo que necesitaba el equipo.
Correcto, yo sabes que vi a los Diamondbacks como uno de mis favoritos para clasificar en la Liga Nacional, para clasificar como wild card, con los Dodgers como favoritos para ganar la división, y por segundo año consecutivo en serie regular, jugándole muy bien a los Dodgers, y lo vimos esta semana con en esa serie que dominaron frente al equipo de los Dodgers. Y fíjate que eso ocurre a pesar de que el jugador más importante de esa ofensiva, que es Paul Goldschmidt, apenas tiene un hit en 17 turnos. Pero Goldschmidt es un jugador ofensivo tan diverso que ha negociado 9 bases por bola y ha estado en circulación con frecuencia, aunque no ha podido batear. Ayer lo de Patrick Corbin, impresionante en su segunda salida de la temporada. El Zach Godley se vio muy bien en su primera presentación. Estamos hablando de dos lanzadores que son los hombres, los 3 y 4 en esa rotación. O sea que los Diamondbacks se ven bastante bien. A pesar de que no pudieron retener a J.D. Martínez, creo que esa ofensiva va a anotar suficientes carreras. Y va a ser una competencia interesante por esos puestos de wild card de la Liga Nacional, porque hay varios candidatos ahí.
Bueno, eso ha sido un recorrido de lo que ha sido esta primera semana en las Grandes Ligas. Hasta ahora entonces lo de Otani, lo de Severino, los toleteros del equipo, los Yankees, ha sido la noticia. Y también, bueno, el mal comienzo de los Phillies, al igual que los Dodgers, y Arizona jugando muy bien. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, Félix, yo creo que el fuera de lo que hemos conversado, siempre uno deplora las lesiones, sobre todo al inicio de temporada. Han ocurrido algunas, pero también hay buenas noticias. Y por ejemplo, los Mets ya anuncian que desde hoy está activo Michael Conforto, que bueno, es una pieza importante más que se va a integrar a esa dimensión. Claro, tuvimos la lesión de Yelich, ayer lo colocaron en lista de lesionados Will Myers, el estelar de los Padres de San Diego. Son de las cosas que uno ve a lo largo de la temporada, pero importante para los es contar con Michael Conforto desde, digamos, la segunda semana de temporada, a partir del juego de hoy.
Muy interesante entonces lo que es el béisbol, como ha comenzado en el 2018, y claro, las cosas pueden cambiar para la próxima semana. Nosotros estaremos aquí con ustedes desarrollando todos los temas de lo que es el béisbol, el mundo de las Grandes Ligas. Bueno, de parte de Andrew Hart, Kevin Cabral, al igual que Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con MLB.com y LasMayores.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.